queridos hermanos, en este grupo hace ya unos años venimos hablando algunas veces de la otra orilla y no sé, hoy me apetece hablar de esto porque, bueno, pues estamos muy en ello. Acabo de estar en Castellón y una de las charlas trató precisamente de esto. Ahora lo explicaré. La otra orilla no es ningún lugar. La otra orilla no es un sitio. La otra orilla es una forma de alabar, de cantar, de bendecir. Es una forma de regocijarse, es un estado del alma, es algo interior. Cuando se alaba a Dios con corazón, con fuerza, cuando se alaba a Dios después de una experiencia fuerte en el espíritu, después de sentirte salvado, entonces es cuando se alaba en la otra orilla. Yo le alabaré, hemos cantado. Yo le ensalzaré. Él es mi Dios, yo lo alabaré, yo lo ensalzaré. Y le ensalzamos y le cantamos. Y esto nos ha venido a algunos de nosotros que hemos estado un poco más metidos en ellos aquí en este grupo por... Bueno, pues porque nos han gustado mucho las canciones, yo creo que a todo el grupo, estas canciones de evangélicos, El mar de cristal y tantas otras semejantes. Hace unos años estuve dando un retiro en Torrelavega a un grupo de jóvenes bastante numeroso de católicos, pero la música la llevaban evangélicos, tres chicos y cuatro chicas, y nos encantó la música que cantaron allí. Además nos hicimos muy amigos. Nosotros salimos enamorados de su música y ellos decían que de nuestra predicación. Pues tienen una gran música, pero según ellos no tienen buena predicación. Y desde ahí pues nosotros hemos entrado un poco a la escucha de estas canciones, de estos grupos, y realmente pues algunas veces nos ha dado la sensación de que, ¿veis? Parece que cantan desde la otra orilla. Parece que ya están en el Apocalipsis, allí donde el Apocalipsis dice que cantan, se canta el cántico de los redimidos. Como si las cosas de este mundo ya no les hicieran estragos, ya no les hicieran mella. Y hay una canción del siglo XVIII, que en inglés se llama Amazing Grace, gracia portentosa, gracia admirable, que la hemos cantado alguna vez aquí, con la simple letra de Jesús, y en Maranata se ha cantado muchas veces también. Y esta canción, pues es muy curiosa, porque es el origen, digamos, como de un avivamiento espiritual muy fuerte, del cual también nosotros somos hijos en parte, porque ese avivamiento es el que ha dado origen después, en el siglo XX, a lo que llamamos renovación carismática, no solo la católica, sino las de todas las iglesias. Porque sabéis que la renovación carismática es un movimiento de iglesia que está en todas. Lo mismo los ortodoxos que los protestantes, que en todo. Lo que hacemos nosotros aquí se hace en todas las iglesias. Es como un factor ecuménico del primer orden, que el Espíritu Santo suscite pueblos así sencillos, donde se alaba a Dios, se bendice a Dios, y esto lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer un católico, lo puede hacer un protestante, lo puede hacer un ortodoxo y cada una de sus iglesias. Pues bien, esta canción se originó en una experiencia de pobreza tremenda, como todas las cosas del Señor. Una de las leyendas es la siguiente, sobre el origen de ello, y es que una vez iba en un barco de ingleses que transportaban negros desde África a América del Norte para hacerlos esclavos. Ya sabéis lo que significaba eso, entrar en aldeas, matar a todo el mundo que no le interesaba, coger a los hombres o a los jóvenes con más salud y con más fuerza y llevárselos para América para el trabajo y para que hicieran pues las labores de esclavo. Y en uno de esos barcos de negreros, pues en un momento dado hubo una tormenta extraordinaria, de tal forma que todo el mundo pensó que el barco no se podía librar, que el barco se hundía. Y el patrón del barco, el negrero, el tratante principal, pues rezó, cosa que no había hecho desde muchísimo tiempo, y recibió como una experiencia del Espíritu Santo. Como una experiencia del Espíritu Santo, ya veis por dónde va Dios. Y esa experiencia del Espíritu Santo la ensimismó y se quedó allí la cubierta ensimismado. Pero de repente, sin darse cuenta, empezó a escuchar que de las bodegas donde estaban los negros, donde estaban hacinados allí todos los esclavos, salía como un murmullo, salía como un boca cerrada, salía como algo en lenguas, salía pues la música de esta canción. Salía esta música de las bodegas. Podéis imaginar que los negritos no eran ni cristianos todavía, porque les habían robado de sus aldeas. Pero el Señor les dio la experiencia también. Eran pobres, pobrísimos. Aunque no eran cristianos, les dio la experiencia del Espíritu también. Y entonces el hombre este, el negrero, pues compuso la letra de esta canción, de la Amazing Grace. Pero yo lo que voy ahora no es a contaros la historia de esto. A lo que parece que el Señor me ha llamado esta tarde es a hacer una pequeña reflexión sobre cómo el Señor inundó a estas personas de su gracia, con una gracia poderosa de la cual estamos todavía nosotros participando, y sin embargo no cambió en absoluto su situación social. No se puede decir que esos negros dejaran de ser negros, dejaran de ser esclavos, dejaran de ser esto, dejaran de ser lo otro, no. ¿Y por qué no? Pues sencillamente, pues porque a Dios lo que le interesa fundamentalmente es que nosotros experimentemos que Él es bueno, que Él está ahí, que está en todas nuestras situaciones, que está en todos nuestros problemas, que está, aunque seamos esclavos, aunque nos estén machacando, aunque estemos enfermos, cierra esa puerta, por favor. Aunque estemos enfermos, aunque tengamos toda la problemática que tengamos, porque el Señor no viene directamente a sanarnos, no viene directamente a curarnos, el Señor no viene directamente a cambiar las circunstancias sociales, las estructuras sociales. Eso no viene Dios a esto. Si Dios viniera a cambiarnos y a sanarnos y a cambiar las estructuras sociales, pues sencillamente entonces no nos encontraríamos nunca con Dios. Nos encontraríamos con los cambios, nos encontraríamos con nuestros deseos, nos encontraríamos con nuestras propias peticiones. No nos encontraríamos nunca con la realidad de Dios. Es como cuando uno reza. Cuando uno reza y le pide a Dios cosas, evidentemente Dios no se las concede, o se las concede cuando se las concede. Pero si Dios te concediera inmediatamente todas las cosas que pides, si Dios te concediera inmediatamente todas las cosas que pides, entonces la oración sería un negocio. La oración sería un negocio. Y con ese negocio, pues bueno, ¿qué pasaría con ese negocio? Con ese negocio pasaría que Dios lo tendríamos a nuestro servicio. Que a Dios lo manipularíamos. Por eso no, el Señor nos hace vivir de la fe. Aunque pidamos cosas, y está bien orar, y muy bien, y la oración siempre se cumplirá, pero no cuando nosotros y como nosotros queramos, porque Dios no se deja manipular, Dios no se deja someter. No es como los padres de ahora que les piden cualquier cosa y las concedan en el acto, maleducando a sus hijos. No, no, Dios no maleduca. Le pides cosas, pero tienes que creerlo, y creerlo, y creerlo, y seguir creyendo. Porque el tiempo lo señala Dios. Porque si no, tú te haces dueño de Dios. La oración sería un negocio. Y lo mismo con la sanación, y lo mismo con todas estas cosas. Dios no viene directamente a cambiarnos nuestras situaciones. Porque en la renovación carismática y en todas partes, pues existe mucho eso. Dios, le pides a Dios y Dios te lo concede. Pues mire usted, no. Dios no te lo va a conceder. Yo les decía a los de Castellón que le pido al Señor que no sane a nadie en este retiro. Absolutamente a nadie. Vosotros estáis muy mal. Porque precisamente encontré que era un grupo pues que estaba sufriendo un montón. Pues yo le pido a Dios que no sane a ninguno. Absolutamente a ninguno. Porque si habéis venido aquí a sanaros, no es eso a lo que se viene aquí. A lo que se viene aquí es a descubrir algo más profundo. Que es el don de Dios, el don de Jesucristo, la gracia de Jesucristo. Lo que le sucedió a los negritos en la bodega. Y entonces uno empezará a cantar el Amazing Grace, uno empezará a cantar y alabar a Dios, no sabe desde dónde. No sabe desde dónde, pero desde su espíritu, desde su alma, aunque las cosas de la vida y las cosas del cuerpo las tenga rotas. Pero descubre a Dios. Y cuando descubres a Dios, cuando descubres la realidad de Dios, te alimentas de ella, aunque te vaya muy mal en la vida todavía. Al final, evidentemente, el que descubre a Dios y el que descubre a Jesucristo, sobre él refluye esa gracia, ese don, esa paz, todos esos dones del Espíritu que nos vienen cuando. Pero tenemos que tener mucho cuidado con todo esto que nosotros llamamos que el Señor me cure, sanaciones y todas estas cosas. No. El Señor no viene a cambiar las estructuras humanas, no viene a cambiarnos las estructuras sociales. Y mira que hay hoy día siempre un movimiento, toda la teología de la liberación va en esa línea, todo en absolutamente, que yo no digo nada en contra, pero Dios no se deja manipular por nadie. Dios no se deja que nosotros le señalemos el término, el día. El mundo es nuestro. El mundo es del pecado. Y como decía uno de los de Castellón, el segundo de a bordo es el demonio. Entonces tenemos que tener cuidado con el demonio. Porque ese es el segundo de a bordo. Y el demonio es el pecado. Y el pecado es el que produce el mal. El pecado es el que produce el mal de todas las cosas que nosotros tenemos. El pecado original, evidentemente, y todos los demás pecados, pero nuestras situaciones están infectadas por esa realidad que hay en el hombre y que le viene desde donde le venga y que después se despliega en enfermedades, en problemas, en malos entendimientos, en los roces, en las familias, en los rencores, en los odios, en yo qué sé, toda una sarta de cosas que si vamos nosotros a enumerar todo lo que está pasando, asesinatos de todo tipo, opresiones, explotaciones, esclavitudes de todo tipo. Y después lo psicológico, complejos, traumas, todo esto viene pues de esta realidad en la que el hombre pues está sometido al pecado y está sometido al mal. Pero sobre eso, el primero de a bordo tiene una palabra. Y la palabra del primero de a bordo es la gracia, ese don, esa misericordia profunda. Que tú te enteres en el espíritu, que te enteres en lo más hondo de ti mismo, pero que no te confundas, que no pienses que el Señor va a luchar contra el pecado así de tú a tú como tú quisieras, porque tú quisieras utilizar al Señor como tu esclavito para hacer que te liberara de esto y de lo otro. No, es el Señor el que nos salva, pero nos salva según Él, según sus métodos, según su forma, según lo que nosotros verdaderamente necesitamos, porque si no, nunca conseguiríamos ni salvarnos ni nada. Sí, el Señor nos curaría si fuera así. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Para volver a lo mismo? ¿Para volver a lo mismo que hacías antes? Si todo lo que hacías antes era frívolo, si todo era frivolidad, si nunca has entrado en lo profundo de nada y te pones enfermo y Dios quiere, y tú quieres que Dios te cure para que vuelvas a ser antes. No, no, no. Lo que necesitamos y lo que se necesita es precisamente descubrir a un Dios que te puede curar en la raíz de tu ser, en la raíz de tu alma, que es la que está enferma, porque ahí el segundo de a bordo se mete. Ahí se mete el diablo, ahí se mete el pecado, y está en lo profundo de tu vida, en la raíz de tu vida, es de donde nacen todas las soberbias, de donde nacen toda la problemática, que ni siquiera te gusta a ti mismo. Pero que por otra parte, si no viene el Señor, nadie te lo ilumina, porque nadie lo puede iluminar. El Señor es el que puede iluminar las situaciones de tu vida. Y desde ahí, pues mira, puedes cantar el Amazing Grace y puedes cantar cualquier otra cosa. Yo me imagino, yo pienso cuando hablo de estas cosas o cuando lo pienso, pues en esos pobres negritos del barco, yo no sé qué sería de ellos. En aquel momento no se hundieron, probablemente pasarían toda su vida de esclavos, figurados en América, si la liberación de eso ha llegado en el siglo XX. La liberación de los negros en América, verdaderamente ha sido una cosa del siglo XX, si es que están liberados. Si todo eso ha sido durante mi vida y la segunda parte de mi vida. Ahí con Lutero King, Martin Lutero King, con Malcolm X, con no sé cuántas personas de estas que entregaron su vida por una libertad. Así que figuraos cuando el Amazing Grace está dando frutos sociales incluso. Pero los había dado en el Espíritu. Y esos que había dado en el Espíritu, pues, sencillamente, han expandido una onda que nos toca a nosotros. Que nos toca a nosotros también. Porque, ¿qué es cantar desde la otra orilla? ¿Qué es cantar el Amazing Grace? ¿Qué es alabar al Señor? Sino experimentar una salvación. Un barco que no se ha hundido. Experimentar una salvación que es la que te hace descubrir a un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero, pues, tiene poder y tiene fuerza. Y tú lo disfrutarás en tu alma, lo disfrutarás en tu corazón. Y sobre todo llegarás más a la alegría y al gozo cuando lo disfrutas tal como eres, tal como estabas. Ni siquiera curado, ni siquiera sanado. Porque esto viene de soi, como dicen los franceses. Viene por sí mismo cuando tiene que venir. La sanación, la curación que existe. Yo no digo que no exista. Sí que existe. Pero para que el Señor sane verdaderamente a uno, tiene que suceder aquello que él decía. Tu fe te ha salvado. Tu fe. Y la fe, pues, es una cosa que se arrastra a lo largo de la vida para poder dar gloria a Dios. No sea que con la sanación al único que nos demos gloria es a nosotros mismos. Pues bien, hermanos, la renovación carismática para mí es una cosa que tiene que ir muy a lo profundo. Muy a lo profundo, porque cuando se va a lo profundo, pues estamos en buen camino. Seamos pocos o seamos muchos, o sea, en frivolidades seríamos muchos más. Si todo fueran frivolidades, seríamos muchos más, pero en profundidad somos menos, porque, bueno, pues la gente no quiere meterse ahí, en esas bodegas. Y por otra parte, también es bonito destacar cómo, perdón, al Espíritu Santo le place en los antros, más antros de todos los antros, es donde hace sus obras. Al Espíritu Santo no lo torea nadie. Al Espíritu Santo nadie le enseña insignias, méritos o algo, o facturas. No, el Espíritu Santo no lo tolera a nadie. Y Dios quiere precisamente que se efectúe nuestra salvación, pues siempre en los antros de máxima pobreza. ¿Podéis imaginar un barco de gente no cristiana orando en lenguas? Es tremendo. Yo una vez en Hong Kong oí cantar en un teatro en lenguas a 900 chicas filipinas. Llorar en lenguas. Cuando empezó aquello yo no sabía qué era. Y uno de los compañeros dominicos, que era el que dirigía el grupo, porque era un grupo inmenso de gente que se reunía, filipinos, inmigrantes filipinos que iban a Filipinas, que iban allí a ganar un poco de dinero para... ¿Y cuál era su situación? Su situación era que ganaban dinero en Hong Kong y cuando volvían a Filipinas ya no se encontraban al marido. Habían dejado allí al marido con los hijos, pero ya no se encontraban al marido. El marido se había ido con otra y eso lo sabían. Y era una situación de bodega, era una situación de enorme pobreza. Y el Señor les dio aquel canto, que fue un lloro. Vosotros podéis imaginar a 900 mujeres llorando, pero llorando fuerte en lenguas. Yo me quedé anonadado, digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y el otro me lo contó, porque no era la primera vez que sucedía. A cada uno el Señor le da en su situación la oración que necesita. A estas chicas necesitaban una oración profunda, pero el lloro. Nosotros todavía no hemos llorado. Se ve que nuestra bodega no es tan honda como la bodega de los filipinos, de las Filipinas, o la bodega de los negritos aquellos. Pero siempre en situaciones de pobreza el Espíritu Santo te da como una expresión, una expresividad. Y aquellas chicas filipinas, ¿qué significaba eso? ¿Que se iba a cambiar la situación? Pues no. Seguramente volverían a su país, que no está lejos por otra parte de Hong Kong, y encontrarían pues las situaciones igual que siempre. Pero ellas en su corazón tenían el don de Dios, el consuelo de Dios, la fuerza de Dios, y algo que solamente el que lo vive lo puede cantar. Solamente el que vive esta salvación puede cantar desde la otra orilla. La otra orilla es la otra orilla del sufrimiento, la otra orilla de las estructuras humanas, la otra orilla de aquí, del vivir aquí. Por eso, pues, nosotros estamos capacitados para vivir una vida y cantar en la otra orilla. Cantarle al Señor porque... y decirle, te alabaré y te bendeciré porque me has salvado. ¿Cómo que te has salvado? ¿De qué? Si estás igual que antes, me has salvado. Porque me has salvado en una parte de mí mismo que yo ni sabía que tenía. Y en esa parte de mí mismo donde he sido salvado, canto. Y desde ahí canto. Y además estoy seguro que desde ahí, sobre mí, refluirá una vida nueva, una fuerza nueva, un poder nuevo, un don nuevo y una gracia nueva. Por ahí va esto de vivir y de cantar en la otra orilla. Lo digo porque en este grupo pues hablamos muchas veces de esto para que, bueno, pues todo el mundo se entere cuando pronunciamos estas palabras, que es esta dimensión en la cual aquí se puede alabar al Señor de esta forma, porque este grupo también es un grupo muy pobre, muy sencillo, tenemos muchos problemas también, no entre nosotros quizá, pero problemas de enfermedades, problemas de anda que no estamos, no sé cuántos, ahí está Pepi, que le acabo de dar la comunión, operadita en su casa, aunque tiene una cara que da gusto verla, pero, y tantos otros, ¿no? Bueno, pues que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a, en la situación desde donde estamos, cantar el Amazing Grace, que significa gracia admirable, gracia portentosa. ¿Cómo gracia portentosa si estoy destrozado? Pues, oh gracia portentosa, que me iluminó con aquel sonido que salía de las bodegas y lo iluminó mi vida. Después el negrero este, el Newton este, John Newton, que se llamaba así, compuso la letra de esta canción. Escuchó la canción a los negritos y se le quedó y le compuso una letra, que es la letra que se canta hoy. Es una letra que en el mundo sajón es impresionante, porque la sabe todo el mundo, la canta todo el mundo. Y, por ejemplo, en los grandes acontecimientos como el 11 de septiembre, los equipos de rescate de todos los muertos y de todo eso iban cantando siempre la Menci Grace. En los funerales también se suele cantar, como una acción de gracias por el difunto, por el muerto. Nosotros no tenemos esa tradición, pero en definitiva, pues sí que tenemos el mismo corazón y el mismo alma para poder dar gracias a Dios en situaciones en las que, bueno, pues hemos sido salvados también. Yeah.